Cuando llegamos a las 11 y 11 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Después de ese espacio de Despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares, toca el turno a la política. Y vamos a hablar con el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarme.
¿Cómo estamos?
Muy bien, la verdad que trabajando continuamente por el tema de la sanidad, y hoy habíamos recibido esa invitación por parte de su medio, y pues aquí, presentarnos aquí para exponer e informar a la gente de todo lo relacionado con la sanidad de Fuerteventura.
Bueno, empecemos hablando, si le parece, acerca de los proyectos que se están acometiendo en la isla de Fuerteventura para mejorar la sanidad en nuestra isla, si le parece.
Bueno, nosotros cuando llegamos en agosto comenzamos a trabajar un poco en varias líneas. La primera es la mejora de la asistencia directa al paciente, tanto a nivel hospitalario como a nivel de los centros de salud. En ese sentido, en las medidas que hemos implantado por la parte hospitalaria, sobre todo la lucha contra la lista de espera quirúrgica y la lista de espera de consultas, y en la parte de atención primaria, reducir los tiempos de atención, esos tiempos que tienen que esperar nuestros usuarios para ser atendidos con cita médica en los centros de salud y consultorios locales. La segunda línea en la que estamos trabajando es el tema de infraestructuras, porque, bueno, en una isla en la que tenemos esta, somos quizás la isla más grande junto con Tenerife, y la mejor forma de acercar la asistencia sanitaria y de reducir los tiempos, evidentemente, es tener infraestructuras cerca de los usuarios y de la gente. En ese sentido, lo que hemos relanzado es un proceso de aceleración de todo el tema de la creación de infraestructura en la isla.
Bien, la verdad que mucha gente, bueno, recordará seguramente usted las manifestaciones que hubieron por la sanidad digna y demás. Me imagino que en su cabeza está el tema de mejorar, bajar el tema de las ratios, de listas de espera y demás, ¿no?
Efectivamente, cuando tomamos posesión, la consejería anunció el plan Activa Canarias, que era un plan de lucha activa contra los tiempos que tardamos en atender a la población. En ese sentido, hemos estado centrados en esa reducción de tiempos. Hemos mejorado la lista de espera notablemente a nivel de la isla. A final de año presentábamos esa foto semestral de la lista de espera quirúrgica de la isla, y nos encontramos con bajadas del 28% en cuanto al número de pacientes de nuestra isla que esperan. De media, actualmente nuestros pacientes están esperando 58 días para ser operados. Con respecto al tema de atención primaria, el parámetro que más lo define es el tema del tiempo que se tarda para cita presencial, y afortunadamente en el sur de la isla, en la que estamos hoy, puedo decir que, por ejemplo, el Centro de Salud de Morrojable ha reducido los tiempos, y hasta este momento estamos hablando de 1 o 2 días para cita médica.
Bueno, el otro día tuvimos aquí a Ricardo Pérez, médico de aquí, el cual le echaba un capote, decía que el director del área de salud de Fuerteventura ahora mismo pues estaba cumpliendo o tenía muy buenas referencias suyas.
Sí, Ricardo siempre ha sido alguien muy cercano a nosotros, y coincidimos con él en muchos planteamientos, sobre todo en la parte de la preocupación por el tema de infraestructura. Él siempre, bueno, siempre cuando estuve en mi otra época, cuando me veía después de ser director, siempre me decía que me echaba de menos en cuanto a la presencia y a la dirección en la parte de sanidad. Y bueno, es cierto que ahora cuando hemos vuelto, pues también tenemos contacto. Es una parte activa del Centro de Salud de Morrojable, y bueno, también están los puntos de urgencia nuestros en el hospital, pero sobre todo aquí sé que es una figura de referencia en la parte sanitaria, y bueno, en algunas cosas coincidimos.
Él comentaba, decía que muchas veces se politiza la salud, que no, la salud deberían de dejárselo en manos de, oye, personas de que saben de lo que hablan, porque y yo le apuntillaba de que con la salud no se puede jugar, es decir, son personas, son vidas humanas, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad que la política controla mucho de nuestros tiempos, de nuestra vida diaria, pero es verdad que en la parte de gestión tenemos que dar más peso al criterio médico y al criterio de los gestores. En ese sentido, coincido con su visión. Muchas veces se crean falsas alarmas sociales por cosas que en muchos casos suceden de casi manera fortuita, y en ese sentido yo sí quiero transmitir la idea de que tenemos unos profesionales que tienen mucho valor, que están muy bien formados, y debemos seguir ese criterio médico en todo caso.
Hablemos, si le parece, Tomás, acerca del CAE, el famoso CAE, que si la Lajita, que si Tuineje. El pasado jueves estaba aquí Esther Hernández, la cual decía, el día 2 de mayo precisamente, la entrevistábamos, decía que el CAE va a ir en la Lajita o irá en la Lajita porque Tuineje tiene una alcaldesa sumisa, tiene una alcaldesa que no alza la voz y que el CAE, según decía Esther Hernández, debería ir a Gran Tarajal, debido a que Gran Tarajal cuenta con más servicios, cuenta con posibilidad de infraestructura, cuenta con una posibilidad que La Lajita pues no contempla.
Yo difiero muchísimo con la ex alcaldesa. Decir que la ubicación del CAE en La Lajita fue una decisión puramente técnica. En ese sentido, hablábamos del tema del valor de lo técnico y el criterio médico. Presentábamos ese estudio en el 2019, en el que hacíamos una valoración de la búsqueda de cuál era la ubicación ideal para un CAE en el sur de nuestra isla. Teníamos en cuenta muchos parámetros, desde el tema de la conectividad de medio de transporte, la disponibilidad de terreno, la población, los tiempos de recorrido a ese futuro CAE, donde si estuviese centrado en cualquier localidad, cuáles serían los tiempos medios de desplazamiento de los usuarios, y llegábamos a la conclusión de que era La Lajita el sitio ideal. En ese sentido, ese estudio nadie lo ha rebatido, ni siquiera la alcaldesa. Es decir, nosotros nos fuimos en el 2019, hemos regresado ahora en el 2023, pero en medio ha habido una legislatura completa en la que, bueno, lo único que se hizo prácticamente respecto al tema de infraestructura fue ratificar que el CAE iba a La Lajita. Eso lo hizo el consejero del PSOE, Blas Trujillo, que confirmó que se mantenía en esa valoración técnica que hicimos nosotros en el 2019 y que definimos La Lajita como el sitio ideal. Yo quiero huir del tema de la discusión política. Yo creo que tenemos que ir a criterios técnicos. Los criterios técnicos estaban recogidos en ese estudio, que además nadie que yo sepa ha atacado ningún tipo de criterio de ese estudio, y por tanto lo sitúan como el lugar idóneo para tener ese centro de atención especializada. Cuando hablamos de CAE, no hay que olvidar que hablamos de acercar la atención especializada, es decir, todas aquellas prestaciones, muchas de las prestaciones que damos en el hospital, acercarlas al sur de la isla. Eso es, para empezar, es uno de los objetivos fundamentales de la Consejería de Sanidad, de acercar las prestaciones a la población en una isla como la nuestra, con esa distancia que hay entre los sitios más alejados del sur de la isla con respecto a la atención especializada del Hospital de Fuerteventura, lo justifican. ¿Y qué es lo que tenemos que luchar? Pues bueno, pues conseguir materializar en esta legislatura esa infraestructura en la que vamos a tener muchísimas de las cosas que nos obligan a desplazarnos al hospital, y que a partir de ese momento las tendremos muchísimo más cerca y con igual calidad que si estuviesen en un centro hospitalario.
¿Un CAE qué significa, director?
Bueno, un CAE es un centro de atención especializada. La idea de los CAE es acercar lo máximo posible todas aquellas pruebas y todos aquellos servicios que se pueden acercar relacionados con la atención especializada, desde las consultas de los especialistas a un servicio de radiología, un servicio de laboratorio, farmacia, hemodiálisis, en general todos los servicios que se pueden traer que no requieran periodo de hospitalización largo. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando un documento que se llama Plan Funcional, que es un poco el que describe todas esas prestaciones, cómo se tienen que recoger dentro del centro, y lo que estamos luchando ahora porque la unión de esas prestaciones y ese suelo que ya en su momento se dio el Ayuntamiento de Pájara, pues que se materialicen en un centro y que podamos verlo en breve en construcción.
Acaba de comentar usted que del año 2019, la gente que nos está escuchando dirá: concha, estamos en 2024, ¿por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué esos 4 años de espera? Porque claro, a lo mejor ustedes ahora dicen, bueno, lo vamos a poner en La Lajita, pero claro, la gente cuando, por ejemplo, se anuncia, dirá, oh, y a lo mejor dentro de un año ya está el operativo. No, es que no sé por qué se tarda tanto.
Bueno, yo tengo que decirte que nosotros nos despedimos en el 2019 con la presentación de ese estudio, nos despedimos con suelo disponible, bueno, suelo disponible en el sentido de que ya el Ayuntamiento de Pájara en esa época, en mi última etapa, ya propuso cuál era la parcela conforme a ese estudio. Y bueno, es verdad que ha habido una legislatura por medio, pero también te tengo que decir que cuando volví y la primera llamada que hice del Servicio de Infraestructuras, un poco para saber cómo estaban todas y cada una de las obras que habíamos dejado en el pasado o de aquellas que se supone que tenían que haber surgido en la legislatura pasada, lo primero que me preguntaron es: dígame usted si va a seguir para adelante y en qué sitio. Es decir, yo lo que creo que esta legislatura pasada fue un impas, un parón en cuanto a infraestructuras, y la prueba la tenemos en que no se relanzó ningún tipo de proyecto en la isla más allá de lo que ya estaba en marcha, que habíamos dejado en marcha en el 2019.
Es que parece ser que la isla de Fuerteventura en cuestión sanitaria en los 4 años estuvo abandonado completamente.
Yo creo que esa es la certeza, es una afirmación que yo creo que es cierta, y además en el peor momento posible, que es cuando Fuerteventura experimenta un picotazo de población. Es decir, la población en los últimos años ha crecido de manera exponencial, somos la primera isla en crecimiento porcentual, uh-huh. y eso hace que perder una legislatura en cuanto al tema de infraestructuras sea perder un tiempo valiosísimo. Es verdad que desde el momento que se decide o se piensa una infraestructura hasta el momento que se materializa pasan años, pero lo que no se puede es estar años sin mover ningún tipo de documentación o ningún tipo de papeleo para materializarlo. Yo además creo que cuando pierdes tiempo, luego las presiones son mucho mayores. Es decir, ahora mismo nos encontramos con que centros que cuando nos despedimos en el 2019 pues tenían una situación medio holgada de espacio, ahora mismo están muy, 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 muy estrechos. ¿Por qué? Porque a medida que la población va creciendo, tenemos que ir creando nuevas plazas de médicos familia, por ejemplo, en los centros de salud, para ir repartiendo esa población en cupos de 1.500, entre 1.500 y 1.800 pacientes. Y eso, al final, es decir, cualquier crecimiento poblacional se traduce en más médicos en cada centro y, por tanto, en menos disposición de espacio. Actualmente, todos los centros, exceptuando el de Morrojable, afortunadamente, pero prácticamente todos los centros de salud tienen una situación de estrés en cuanto a espacio que nos obliga a pensar en obras de remodelación y ampliación en breve.
¿El próximo, el CAE, puede ser el futuro Hospital del Sur?
Bueno, es una pregunta peligrosa.
¿Jugando a futuro?
Pero sí. Vamos a ver, lo que está claro es que es un paso. Es un paso importante. Hace 40 años se implantaba el Hospital General de Fuerteventura y se creció, se planteó como una especie de centro unipolar, ¿no? Donde que centralizaba toda la atención especializada en la isla, en la capital. ¿Por qué? Bueno, en esa época había motivos poblacionales de comunicación y de muchos otros motivos que justificaban esa ubicación. Lo cierto es que el paradigma ha cambiado, el sur se ha desarrollado, los núcleos poblacionales han crecido y eso obliga a que pensemos en que la atención especializada te tiene que acercar al sur. Entonces, abandonar ese modelo nuclear con un único centro en la capital de la isla a tener dos centros de atención especializada, uno en el norte y otro en el sur, evidentemente va a potenciar la atención especializada. ¿Que se conviertan en el hospital en el futuro? Bueno, eso ya es un veremos. Pero lo importante es sentar las bases de ese centro, materializarlo de una vez por todas, es decir, trabajar para que ese centro sea una realidad, que podamos ver esas obras, que podamos ver ese centro. Esto no es un camino fácil, es decir, una vez que pongamos en marcha las obras, va a ser un centro que va a ser difícil de llenar, porque para empezar, bueno, o sea, todos conocemos la dificultad que tenemos con el tema del acceso a especialistas, pero eso es algo que no nos debe frenar, al igual que la discusión política del tema de la ubicación no debe frenarnos, porque perder más tiempo, yo creo que nos convertiríamos bastante en irresponsables. La ubicación está decidida, estamos trabajando para ello, tenemos el suelo, tenemos la voluntad del gobierno de Canarias de apostar decididamente por materializarlo, tenemos un plan funcional que establece para SCAE una superficie total de aproximadamente 17.000 metros cuadrados. Creo que es un centro, solamente la superficie ya dice de por sí sola la entidad que va a tener el centro, y además va a tener unos servicios equiparables en todo caso al Hospital de Fuerteventura.
Un CAE que vendrá también a dar solución a que las mujeres ya no tengan que parir en Puerto del Rosario, de Morrojable me refiero, ¿no?
Efectivamente, tendrá paritorios, tiene tres quirófanos, aunque son quirófanos dedicados a cirugía menor ambulatoria, es decir, a operaciones que requieran menos de un día. Y en principio, bueno, la presentación la haremos cuando tengamos la aceptación definitiva por patrimonio, que estamos trabajándola ya, y bueno, la daremos a conocer a la población con todos sus pormenores.
La verdad que me deja usted maravillado, sinceramente lo digo, porque claro, esperando tanto tiempo porque se anuncie oficialmente que en qué sitio va a ir ubicado, la verdad que para la zona más al sur es una buena noticia.
Lo de la ubicación no es una novedad.
Yo lo sé.
Es una cosa que está fijada desde el año 2019. Otra cosa es que haya surgido discusión política alrededor o intencionalidad de modificar ese tema, porque esa decisión se tomó en 2019 y se ratificó durante la legislatura pasada por parte de la Consejería de Sanidad. Nosotros lo que estamos haciendo es impulsar todo lo que es el papeleo, todo lo que es la tramitación, para que se pueda materializar lo antes posible.
Se ha querido enredar entonces, ¿no?
La palabra es enredar. Sí, yo hay una parte pasa lo mismo con el tema del helicóptero. Es decir, son muchas discusiones que cuando las cosas empiezan a materializar, parece que todo el mundo quiere empujar hacia otra cosa o que se frene para que se ponga en otro lado y empieza la discusión, cuando en realidad las cosas cuando se materializan ya llevan mucho tiempo rodando. Y lo que se sienta como base yo creo que se tiene que respetar, y sobre todo lo que se hace con criterio técnico y con criterio médico, porque una cosa es el sentimiento de uno, pero otra cosa es que el Servicio Canario de Salud no puede dimensionar las cosas ni ubicar las cosas pensando en la sentimentalidad, sino lo tiene que hacer con criterios médicos que influyan sobre la asistencia de los pacientes. En este caso, la ubicación está decidida por población, desplazamiento, tiempos de desplazamiento a esa prestación, sobre todo pensando en que cuando alguien tiene una cualquier situación, pues pueda llegar lo antes posible a ese centro.
Algo que también preocupa mucho y lo llevaban a pleno en el Ayuntamiento de Pájaro por parte de Junto por Pájaro Nueva Canaria era el refuerzo de médicos aquí en Morrojable por el verano, ¿no?
Bueno, decir que bueno, nosotros de cara al verano siempre tenemos planes especiales de actuación. En ese sentido siempre se planifica con antelación. Tenemos dificultades, no hay que ocultarlo a la población, ya lo hemos dicho muy no solamente en la parte de especialista, también lo tenemos en los médicos de atención primaria, en los médicos de urgencia. No encontramos facultativos con la facilidad con la que nos gustaría y sobre todo con las que nos gustaría para tener una dotación que la población se pueda sentir orgullosa o que pueda encontrar unos tiempos muchas veces una atención inmediata, ¿no? Pero en ese sentido sí tenemos cubierto la parte del periodo vacacional, reforzando. Lo que sí es verdad que duplicar, en este caso como se pide en muchos casos, pues será de medida lo posible en función de cuando vayamos encontrando esos especialistas.
Bueno, hablemos, si le parece, de algo que también está pues esperando mucha gente, que es el tema de la hemodiálisis aquí en Morrojable, ¿no? Parece ser que ese centro pues no puede seguir operando, ahora usted lo va a explicar bien, pero hay una solución también, ¿no?
Sí, vamos a ver, nos encontrábamos con esta situación que ha sido denunciada y que, bueno, ha creado cierto alarmismo en la población. Yo quiero transmitir tranquilidad, confianza. Esto es una situación, los andares de este centro, esos primeros pasos los dimos en el 2018, conmigo. Yo cuando llegué, Miguel Rodríguez, mi antecesor, ya había negociado con ese centro, que se llamaba Centro de Diálisis Vacacional de Morrojable. Lo llevaba una empresa privada, Fresenio en este caso, y lo que acordábamos con ellos es la puesta en marcha de una prestación a aquellos pacientes que por sus circunstancias médicas y que quisieran voluntariamente pudiesen asistir a ese centro aquí en el sur de la isla. Nosotros ahora cuando hemos regresado en agosto, pues bueno, a solicitud de la propia empresa nos cita para comentarnos, bueno, teníamos el contrato caducado, queríamos renovarlo, nos decían que bueno, que no podíamos renovarlo sino con carácter trimestral o semestral porque tenían dificultades con el tema de la disponibilidad del local, porque les pedían muchísimo alquiler y se los cambiaban los precios con cierta frecuencia, y que ellos no eran capaces de garantizarnos el servicio a medio plazo. Nosotros ante esa situación, las medidas que adoptamos fue la de plantear a la dirección de servicio la posibilidad de nosotros crear nuestro propio servicio público de hemodiálisis en el sur de la isla. La dirección evidentemente nos atendió, se preocupó muchísimo y nos envió a los técnicos del servicio de infraestructuras para que pudiésemos hacer una visita a los centros. Visitamos Costa Carmen, visitamos Morrojable, y al final por parte del servicio de infraestructuras se decidió que el mejor sitio para ubicar ese posible servicio de hemodiálisis llevado directamente por Servicio de Salud era Costa Calma. ¿Por qué? Pues porque era un centro que en su momento se previó que se pudiese ampliar fácilmente, es decir, ya cuando se hizo la obra del consultorio de Costa Calma ya se hizo previendo un crecimiento de forma que se pudiese duplicar la superficie del centro, prácticamente creando un edificio en espejo con respecto al que hay, aprovechando los pasillos y las comunicaciones, porque teníamos disponibilidad de suelo ya cedido al Servicio Canario de Salud, con lo cual no tenemos que hacer los trámites de patrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces lanzábamos ese proyecto, que ahora mismo está en proceso de redacción arquitectónica, ya el arquitecto tiene el encargo de realizar ese proyecto, y que con ese pensamos buscar una solución pública a ese centro de diálisis vacacional. ¿Cuál es la situación que se fue dando en los siguientes meses? Bueno, llegábamos en el mes de enero con 4 pacientes, la empresa nos decía que con 4 pacientes les resultaba muy difícil la viabilidad, y se nos da una circunstancia que es que el servicio recuperaba 2 pacientes de esos 4 para el hospital. ¿Por qué se hace esa recuperación? Porque eso es una de las cosas que la gente ha puesto en duda. Eso es un proceso que siempre se ha hecho por parte del servicio de hemodiálisis. El servicio de hemodiálisis del hospital controla los pacientes que teníamos en esa hemodiálisis externa, porque hay que decir que no todos los pacientes del servicio de hemodiálisis del sur de la isla pueden acudir a ese centro de hemodiálisis externo, solamente acudan aquellos que por su situación médica lo permite. Pero al mismo tiempo el servicio va evaluando la situación médica de los pacientes, y a medida que ve que bueno, que puede haber un deterioro de su situación o que la enfermedad renal va evolucionando hacia situaciones de pluripatología, porque los pacientes van desarrollando diversos factores, diversas enfermedades a lo largo de su devenir, pues los va recuperando y los va trayendo al hospital para buscarle una atención mucho más especializada. Cuando se recuperan esos 2 pacientes, a nosotros se nos forma un pequeño revuelo de llamadas de familiares, etcétera, etcétera, en el hospital. Hay que decir que nosotros no influimos para nada en esa decisión, es una decisión que la lleva a cabo el servicio de hemodiálisis de manera automática, y nosotros simplemente nos enteramos porque se nos quedaron los familiares, porque ellos históricamente siempre se ha hecho ese proceso de recuperación. Desde que pusimos en marcha eso esa prestación en el 2018, han pasado por ese centro de hemodiálisis externa 12 pacientes del sur de la isla, y esos 12 pacientes históricamente han ido siendo recuperados a medida que van evolucionando a peor en ese centro. Pero no es que evolucionen a peor porque están en ese centro, evolucionan a peor por motivos de su propia enfermedad, ¿vale? Nos quedábamos con 2 pacientes. El servicio nos informaba que bueno, que esos 2 pacientes que habían subido en situación delicada y que se planteaban traer un tercero de esos 4 pacientes que quedaban. Pero surgía un momento delicado para nosotros, que fue el tema de las vacaciones del nefrólogo que nosotros teníamos trabajando en ese centro. Se nos marchaba un mes de vacaciones y se decidió, por falta de sustitución, como se ha hecho en el pasado en otros episodios, cerrar temporalmente esa prestación y traer esas 2 pacientes al hospital. Una vez evaluados por el servicio de hemodiálisis, ellos nos comunican que no tienen pacientes susceptibles de enviar al sur, y eso es la decisión que le comunicamos al centro. En su momento le comunicamos que no tenemos pacientes susceptibles de hemodiálisis externa o que cumplan criterios para hemodiálisis externa en el centro. Y a partir de ese momento, pues la empresa pues ha discontinuado la prestación. Es decir, que es una situación fortuita, que nosotros sí creemos en las prestaciones en el sur de la isla, que nosotros somos conscientes de la distancia, del sacrificio que supone para los pacientes, pero que por encima de esa distancia está el criterio de calidad asistencial, el criterio de la salud y de la defensa de la salud de los usuarios, y que entendía el servicio de hemodiálisis que las necesidades asistenciales que tienen los pacientes no se pueden prestar en ese centro y que por tanto tienen que acudir al hospital para tener una asistencia más especializada.
Ahora mismo, para que todos los que nos estén viendo y escuchando, ese centro, ¿cuándo cerraría? Si no sé si es que ya cerró.
El centro lleva con la actividad suspendida desde el inicio de las vacaciones del especialista en nefrología que teníamos en el centro, es decir, desde principios
de año. Es decir, ahora mismo la gente de aquí está yendo a Puerto Rosario.
A Puerto de Rosario.
¿Y en Costa Calma cuándo estaría, más o menos?
Bueno, nosotros en este momento estamos en fase de redacción de proyectos. Ya tuvimos una reunión para discutir con una propuesta de distribución por parte del arquitecto. Les hemos hecho algunos cambios en cuanto a la distribución, y bueno, desde que él tenga el proyecto, pues intentaremos relanzar lo antes posible esa obra para que se pueda ver materializada.
Claro, sobre todo porque hemos recibido una de llamadas, mensajes, sabiendo que venía usted en el día de hoy aquí, de personas que están pasando por todo ello, diciendo que cuándo va a ser la posibilidad de que lo tengan más cerca, ¿no?
Yo sobre todo transmitir que yo creo en lo público, es decir, nosotros tenemos que apostar por tener un servicio propio en el sur de la isla, es decir, eso además es una garantía de calidad para los usuarios y para todo el sur de la isla, y en ese sentido el Servicio de Salud es consciente de la prioridad de ese tema. De hecho, desde nosotros la comunicación a la consejería lo hicimos prácticamente después de la firma del contrato trimestral con ellos. Hablábamos de que el 19 de noviembre se firmó el contrato, y ya a principios de diciembre ya habíamos hecho el memorándum para la consejería justificando la necesidad de coger y trasladar esa obra, ese servicio, a consultorio de Costa Calma, y ya tres meses después ya tenemos el proyecto en camino. Es decir, nosotros sí nos comprometimos a lanzar un proceso de emergencia para poder tener ese centro lo antes posible funcionando.
Bueno, y sobre todo más inversiones que se está realizando para la isla de Fuerteventura, ¿no?
Efectivamente, es decir, en realidad se está trabajando prácticamente de norte a sur de la isla. Uh-huh. Tenemos ese centro de Corralejo que está pendiente de adjudicación del proyecto. Tenemos crecimiento en el castillo, posibles crecimientos en el castillo, el matorral. Tenemos obras, proyectos, en este momento se está adaptando un proyecto en Morrojable. Para acometer todas las deficiencias que hemos detectado en el Centro de Salud de Morrojable. Hay que decir que, bueno, pues tenemos diferentes problemillas en urgencias, en los dormitorios médicos, en los pasillos, en la protección del asolamiento de la ambulancia que tenemos en el centro, etcétera, etcétera. Y consecuencia de eso, se redactó una memoria también en la que se está trabajando para que con un solo proyecto se pueda solucionar toda la problemática que en este momento tiene el Centro de Salud de Morrojable en cuanto a infraestructura.
Bueno, y otra de las también buenas noticias es que el Fuerteventura se va a convertir en la base del tercer helicóptero de soporte vital avanzado, ¿no?
Efectivamente, sí, ya está publicado el concurso. Ya en principio no hay nada menos que haya un recurso que tumbe ese expediente que pueda convertir, que evite que Fuerteventura se convierta en la base de ese tercer helicóptero. Eso evidentemente es un salto en lo que siempre ha sido una solicitud por parte de la población de Fuerteventura, reducir esos tiempos de traslado, y si Dios quiere, cuando tengamos esa adjudicación lo veremos materializado y esperemos que sea muy en breve.
Otra inversión es la inversión de esa hemodinámica, ¿no? Esa unidad de hemodinámica que se han invertido unos 610.000 euros aproximadamente, ¿no?
Bueno, es decir, sí, vamos a ver, hemos trabajado desde que hemos llegado en muchas puestas en marcha de muchos servicios. La legislatura pasada se puso en marcha la unidad de radioterapia y el otro proyecto que estaba terminándose y que requería la puesta en marcha era la unidad hemodinámica. Ya llevamos funcionando 6 meses, cumplimos 6 meses el día 7 de este mes y afortunadamente estamos viendo muy bien. Estamos trabajando con actividad programada, pero también hemos hecho algún caso puntual de casos urgentes y esperemos que en breve, pues bueno, entre unos meses ya podríamos poco menos que ir ya sueltos de la mano como isla y dejar que vengan los especialistas del insular para que nuestros propios cardiólogos sean ellos los que asuman la actividad de ese servicio.
¿Satisfecho ahora mismo, Tomás, como director del área de salud de Fuerteventura, casi prácticamente a un año de estar en el cargo?
Bueno, por el ritmo de trabajo sí, pero yo muchas veces, bueno, habrás visto que ponemos cosas en marcha y hasta que no están lanzadas y publicadas en el boletín, pues no son realidades. Uh-huh. Entonces, ¿satisfecho por el trabajo? Sí, bueno, por el trabajo constante sí, pero lo que está claro es que tenemos que dar una vuelta a la isla, que la situación tanto de tiempos de espera por parte de nuestros usuarios como de necesidad de infraestructura lo requiere, y en ese sentido tenemos que seguir empujando para que se creen muchos otros proyectos, que se pongan en marcha y que la percepción que tiene la población con respecto al tema sanitario varíe y mejore. Yo creo que la parte de lista de espera se ha trabajado bastante fuerte en ese sentido. La parte de consultas estamos ahí trabajándolo duramente también. Llevamos un tiempo en el que algunas especialidades de nuestro hospital estaban paradas, las consultas estaban prácticamente bloqueadas y bueno, nuestra labor ha sido ir desbloqueando y consiguiendo que se vuelvan a reprogramar actividades. Evidentemente la puesta en marcha de consultas va a influir en la actividad quirúrgica, porque al abrir y tener otra vez consultas en marcha, pues bueno, se van a sumar más necesidades de operaciones quirúrgicas, pero bueno, lo cierto es que la población no puede estar esperando indefinidamente por una cita médica y en ese sentido tenemos que trabajar para que la asistencia sanitaria sea algo que se pueda casi prever, que tengas unos tiempos medios aceptables y que te atiendan con la seriedad que tu proceso médico lo requiera.
Totalmente, y sobre todo con una seriedad, porque por ejemplo yo siempre he dicho aquí en esta casa de que en la isla de Fuerteventura, que ahora tenemos una estabilidad por gracias a Dios, de verdad, en toda la isla se ve que los plazos pues pueden ir en tiempo y forma y no pasar como pasó la legislatura anterior, que se quedaron proyectos colgados y que lo sufre realmente después el vecino, ¿no?
Sí, la legislatura pasada fue una situación especial. Yo sí conozco muy bien la parte sanitaria porque trabajo en el hospital, y la legislatura pasada, encontrarnos con servicios completos de baja, Fue una situación traumática para el sistema sanitario aquí en la isla, porque además prácticamente produjo un bloqueo de todo el acceso de los usuarios a las consultas. Y bueno, es verdad que pasamos una pandemia, pero es verdad que después de la pandemia no se consiguió desbloquear esa situación. Yo creo que nosotros estamos consiguiendo cosas importantes, sobre todo estamos reforzando la capacidad resolutiva de nuestros médicos, puesto que no podemos conseguir médicos con tanta facilidad. Lo que tenemos que hacer es mejorar su capacidad de resolución, aportarles todas las herramientas que les puedan facilitar la consulta y el trabajo diario, de forma que ellos puedan acortar tiempo y atender a más población en menos tiempo. En ese sentido, estamos trabajando en la parte de atención primaria. Se han hecho esfuerzos notables con cambios de agenda, con la posibilidad de que ellos puedan hacer un seguimiento de los pacientes más allá de su entorno. Es decir, en este momento los médicos de atención primaria ya pueden hacer un seguimiento de sus pacientes cuando se envían al hospital, pueden saber en qué situación se encuentran, de qué están pendientes, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente enriquece la calidad asistencial por parte de nuestros facultativos.
Tomás Pérez, director, de verdad, muchísimas gracias del área de salud.
Gracias por haberme invitado.
Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, cada día somos más, 11:40. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.